¿Ya bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, La Red Hispana. Este es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de saludarte, de darte la bienvenida. Qué gusto que estás con nosotros. Te invito a que me llames porque tengo antojo, así como tipo embarazo, pero nada que ver. Antojo de hablar contigo, de poder conectar contigo, de poder escuchar tu dulce y firme voz, firme voz. Así que me encantaría darte el número de teléfono 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, y para que podamos charlar, hoy vamos a hablar un poquito sobre las suegras, si son brujas o si son ángeles. Vamos a ver qué es lo que determinamos en ese proceso. Pero primero, vamos a hablar con María. María tiene un comentario sobre nosotros, los hombres. Mi querida Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Buenas tardes, doctor. Gusto de escucharlo.
El gusto es mío, Mari. Gracias por esperarnos.
He ido a terapia con usted y le digo yo a la persona con la que hablé. Yo ya lo intenté por 40 años, pero los hombres... Cuando ven el juguete ahí tirado, ahí está bien, pero ya cuando otro lo quiere, ya lo quieren también ellos. Entonces lo que pasa, que se hacen los mártires, pero el hombre, si usted lo encuentra en el hotel, dice, no es lo que tú estás mirando, no te lo estás imaginando.
Lo que ¿te pasa tocó eso conmigo, a ti, Mari?
Sí, mire, me está pasando, desgraciadamente. Ahorita...
Cuenta.
Yo... Usted me mandó a Sirio Job porque yo tenía cáncer, lo superé, pero el cáncer volvió. Entonces tuve quimo y tuve radiación. ¿Usted cree que yo soy una persona ahorita para andar de enamorada después de una radiación?
No.
Entonces
no.
Alguien me habló después de... Yo tenía 16 años cuando yo conocí a ese novio y se dio cuenta que yo estaba enferma y me llamó para saber de mí en el Messenger. Entonces él se dio cuenta y dijo que por qué estaba hablando con ese novio. Le dije, no, yo no estoy hablando. Él me buscó, yo no lo busqué, él me buscó. Entonces ahora dice que yo lo engañé. Esa persona vive como a 12 horas de aquí. Yo no lo he engañado. Lo que pasa que si él habló, si hablar con una persona es engañarlo, pero no es lo que está pensando. Está como ese señor diciendo... ¿Y ahora quién me va a mantener? Le digo, pues tú, pues ¿quién me va a mantener? Si te he dado 40 años de mi vida.
Ya. Vamos a ir un poquito más atrás. ¿Ustedes siguen como pareja? O sea, ¿siguen casados?
Pareja porque yo estoy enferma, acabo de pasar, digo, la radiación, volvió el cáncer, pasé por quimo. Ahorita... Sí. Mañana tengo cita a USC porque estoy en la radiación. ¿Usted cree que yo tengo ganas de andar de enamorada? Y él no sé por qué me está celando, por su inseguridad.
Pero es que tú dijiste algo importante, Mari. Tú dijiste que algunos hombres, no todos, algunos, te cortan, se meten con fulana y toda la tribu. Y ellos sí lo pueden hacer y tú tienes que perdonarlos y vuelven y te dicen...
Sí.
No hablemos más de eso, ya deja eso ir, ya cállate, no me preguntes más. Y de ahí, quieren que ellos se vayan y busquen por fuera, pero tú no, porque tú tienes que estar ahí guardadita para el día que ellos se cansen, ellos sepan que tú vas a estar ahí, el día que tengan unos añitos extras, que vengan y que vivan contigo y que tú les des comidita en la boca cuando le tengan la artritis y no puedan levantar la cuchara, sí. Y cuando se hagan pipí que tú le pongas los Pampers, porque la otra no. La otra no lo va a hacer. La otra es nada más para sacarte el dinero y compartir contigo una que otra sesión de intimidad caliente. Pero mira, Mari, el error no está nada más en el hombre que trata de hacer eso. El error está en la mujer que le permite eso. Porque
pues yo estaba leyendo El monstruo en mi cama y cómo dejar de ser su víctima. Pero eso es lo que lo tiene descontrolado. Porque ya dejé de ser su víctima. Ya no me puede controlar.
Exacto. Exacto. Entonces se siente fuera de control.
Ya peleé tres veces con la muerte, ¿sabe qué? Ya no le tengo miedo. Entonces ahorita está desconcertado como diciendo, ya no la puedo controlar. Le digo, si yo peleé con la muerte, ¿tú crees que tu pedacito de gente me vas a asustar?
Ya. El problema es que piensan que te pueden chantajear y creen que si te presionan tú vas a aceptar. Y lo que tú dijiste es muy importante. No es hasta que uno pasa por algo así, Mari, como lo que tú has pasado, que uno valora las cosas sí, diferente y llega a un punto donde uno se quiere y se respeta y dice, no, pues yo no merezco esto. La vida es corta, es bien corta. Y tú deberías de ser feliz lo más posible. Y él tiene dos opciones. Se activa
lo que estoy pensando. Si Diosito me dejó aquí, pues yo quiero vivir feliz y quiero vivir sola. Yo no quiero vivir con una persona tóxica, yo quiero vivir sola. Yeah. Porque si cuando yo vine, le digo en el 80, que vine sin papeles, sin nada, sobreviví, ¿por qué no voy a sobrevivir ahorita? Y es lo que le desconcierta. Entonces no es que lo esté engañando. Él anda ahorita.
No. No, sí, y Mari, tú tienes derecho de hablar con la gente. No es un pecado conversar con hombres o mujeres. Mira, hay hombres que son tan protectores que dicen, no quiero que hables con otro hombre. Y no se dan cuenta que la esposa está hablando con otra mujer y se está acostando con otra mujer, porque eso pasa también. Pero no, el problema es que una mujer no puede tener un amigo hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el drama con eso? Pero a mí se me hace difícil entender cómo una persona que ve que su esposa acaba de pasar por... pasando por cáncer, acaba de pasar por quimio, que es algo devastador, es envenenar tu cuerpo, es quitarte glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas.
Si Dios, el diablo, el destino, ¿qué? Pero esa persona si me llamó para saludarme, yo no sabía quién era, yo contesté como contesto diario. Entonces no es mi culpa, yo nomás simplemente lo saludé. Pero yo no estoy engañando a nadie, ni a él ni al otro.
¿Qué vas a hacer?
Pues ahorita yo ya tengo todos mis planes, lo que voy a hacer, y porque como la persona es, como le digo, yo ya fui con usted, yo ya fui con muchos, entonces me dijeron, mira, tú puedes andar, tomarte toda la farmacia, pero mientras que vivas con esta persona, te vas a seguir enfermando y el cáncer va a volver otra vez.
Y volvió. ¿Dónde pues te regresó? ¿En el mismo lugar?
Engañando. Él cree que lo estoy engañando, pero yo no lo estoy engañando. Entonces,
el hombre cree lo que quiere creer, Mari, lo que le conviene creer. Sí. Tú sabes lo que tú necesitas para estar bien. Y ahorita la vida te ha dado a ti, Dios te ha dado a ti una oportunidad nuevamente. Aprovechala. Sí. Aprovechala. Sí. Y él tiene dos opciones, Mari. ¿Se sube al tren contigo o se queda fuera del tren?
Pues yo ya quiero bajarme del tren, doctor. Ya
no, pues no, que se baje. Tú sigue en el tren, quítalo a él. Y hazme un favorcito cuando estés quitando cosas, Mari. Tú sabes ese fabuloso libro que tú tienes que se llama El monstruo en mi cama. A mí me gustaría que tú agarraras un pedacito de tape verde y le taparas el nombre del autor, por favor. Porque algunos, tú sabes, algunos esposos leen el nombre del autor y dicen, ese es el culpable de mi desgracia. ¿Dónde está ese hombre? Tápale el nombre a ese autor. Yo no quiero que se entere quién lo escribió.
Ok, doctor. Gusto haber escuchado.
Mari, me da gusto. Me da gusto que venciste otra vez. Me da gusto que eres una luchadora y una peleadora. Me da gusto que te escucho, porque si te escucho es porque estás viva y eso es una bendición. Que las bendiciones te sigan cayendo encima, que las cosas te vayan de maravilla y que seas feliz por montonales de años.
Sí, yo dije, Diosito, estoy en tus manos y que sea tu voluntad. Y aquí estoy, mire.
Qué bueno. Me da gusto, Mari. Y así debe de ser, ¿right?
Okay, gracias.
All right, Manny. Un abrazo. Que estés muy bien. Wow. Si no sabes lo que hace quimo y radiación a tu cuerpo, lo menos que tienes ganas tú es de tener intimidad. Te duele todo. Te molesta el frío. Te molesta el calor. Te molesta que te toquen. No nada más te molesta, te duele. No puedes comer. No tienes apetito. Tienes náuseas. Es horrendo. Es horrendo. Yo admiro a todas esas cabecitas calvas que andan por ahí. Wendy, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, doctor.
¿Qué pasó, Wendy? ¿Cómo estás?
Me da mucho gusto saludarlo. Lo escucho todos los días.
Gracias.
Doctor, mire, tengo un problema.
Dígame.
Yo tengo dos niños. Una niña de 9 y un niño de 4.
Ok.
Doctor, a mí me cuesta mucho jugar con ellos. Yo sé que es importante jugar con ellos, pero yo cuando estoy fuera de casa, yo pienso que me pongo a pensar y digo, voy a jugar con ellos hoy porque a ellos les gusta jugar conmigo, pero a la hora de ponerme a jugar con ellos me cuesta mucho, me aburre, no me entretiene. La verdad, doctor, no sé qué hacer, que yo los quiero mucho y quisiera entender por qué a mí me cuesta mucho jugar con ellos.
¿Cuando eras niña jugaban contigo?
No, doctor. Okay. Mis padres vinieron para acá cuando yo tenía... Mi papá vino acá en este país cuando yo tenía 2 años. Mi mamá vino cuando yo tenía 3 años. Nosotros nos criamos con mis abuelos.
¿Y cómo eran ellos en términos de...?
¿Mis abuelos o mis padres?
Tus abuelos.
Miren, mi abuela era una hermana muy cariñosa, especialmente conmigo. Era una señora muy cariñosa, que me quería mucho, que me cuidaba mucho. Mi abuelo, él es alcohólico, negociaba mucho a mi abuela. Mi abuela también fue alcohólica. Entonces, a los 10 años, mis padres regresaron para allá. Pero lamentablemente mi papá fue alcohólico también. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años. En ese entonces mi mamá también lamentablemente regresó en el alcohol. Ella murió cuando yo tenía 14 años. Ella no fue para nada cariñosa el tiempo que estuvo con nosotros. Entonces yo me quedé a cargo de un hermano, el del más pequeño, que él se quedó a los 3 años. Cuando él tenía 4 años, nos venimos él y yo a este país. Me quedé a cargo de él desde los 16 años. Yo trabajaba y entonces él está conmigo. Él hasta la fecha me dice, mamá, yo lo quiero mucho, yo lo veo como un hijo. No sé si sea por eso, doctor. Ahora con mis niños, a mí me gusta mucho jugar con ellos.
Pero tú no conoces jugar porque tú has sido una adulta enana. O sea, a ti te hicieron adulta desde niño, desde niña. Y no hay presencia estable, hay pérdidas. No, serían muy cariñosos, pero el alcohol era principal, era la prioridad. Entonces tú no eras la prioridad. Tú eres esa niña que no aprendió a jugar, que aprendió a funcionar y a proteger y a cuidar y a trabajar y a hacer lo que tenía que hacer y aguantarse el dolor y reprimirse. Y en cierta forma, y esto que te voy a decir, Wendy, suena un poquito raro, pero a veces nos da miedo conectar con los hijos porque tenemos miedo perderlos. Y es más fácil mantenernos distanciados para que duela menos la pérdida, sobre todo cuando van creciendo, porque podemos perderlo porque se enfermen y se mueran, o podemos perderlos porque se van. Como se fue la gente de tu vida, como se fue tu papá y tu mamá 2 veces, se fueron cuando te dejaron y se fueron cuando te vinieron a buscar. Tu papá se murió el año que te vinieron a buscar y tu mamá un año después o 3 años después. O sea, tú has tenido muchas pérdidas y entonces jugar con tus hijos es ser esa niña que tú no sabes ser. Tú eres adulto, tú has sido adulto desde chiquita y para un adulto no es muy entretenido jugar con niños, es aburrido. Para el adulto es más fácil estar con adultos que con los niños y tú te mereces poder jugar, Wendy. Para que también te mereces jugar con ellos porque tus hijos no necesitan en 10, 15 años, 20 años estar llamando a un programa como este y diciéndole a la persona que está haciendo lo que estoy haciendo yo, hey, mi mamá nunca estuvo ahí para mí en términos de jugar porque se aburría y si se aburría es porque no me quería. Entonces hay una simple solución. Tú puedes meterte a buscar las razones, tú puedes meterte a buscar la profundidad de todo lo que pasaste, que sería buena idea resolverlo de alguna forma en consejería, sería fabuloso. Pero tú también puedes tomar la decisión de hacer las cosas a calzón quitado. Así, porque sí. ¿Sabes cómo se hace eso?
No, doctor. Quiero que me ayudara.
Okay. ¿Qué puedo hacer? La manera de hacer eso, mi querida Wendy, es simple y sencillamente decir... Ok, esto es lo que me tocó con mis papás. Ok, eso es lo que me tocó con mis abuelos. Todos estaban casados con el alcohol. Todos tuvieron prioridad con el alcohol. Se me fueron, pero mis hijos son míos. Los parí yo. Y van a hacer conmigo lo que yo haga con ellos. Ahorita yo necesito jugar, pero me voy a aburrir. ¿Y qué es lo peor que me puede pasar si yo me tiro en el piso y me aburro mientras juegue con mis hijos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es una pregunta. ¿Qué es lo peor que te puede pasar?
No, pues... No sé.
No, pues no sé, no es una respuesta. No te puede pasar nada. Lo peor que te puede pasar es que te aburras. Y si te estás aburriendo es porque no estás jugando. Tú necesitas jugar. ¿Tú no tienes amistades?
Sí.
¿Tú juegas con ellas en términos de chistes y chistes de doble sentido y te ríes y chismorreas? Tú sabes, el normal juego entre adultos que es divertido. Y ¿no haces eso?
Sí, sí.
Ok, ¿por qué no lo puedes hacer con tus hijos? ¿Por qué no te puedes? Te voy a decir algo, Wendy, fácil la pregunta. Si ponemos un aparato en tu cabeza que tenga un revólver automático con una maquinaria que en el momento en que tú te aburras se dispara y te mata, y te pones a jugar con tus hijos con ese aparato puesto en tu cabeza, ¿te permitirías aburrirte?
No.
¿Por qué?
Pues porque no quisiera irme y dejar a mis hijos.
Ok, porque no te quieres morir, ¿correcto?
Sí, correcto.
Entonces lo que tú me estás diciendo es que es más importante que tú no te mueras a que tus hijos tengan una mamá que juega con ellos, porque tú estás dispuesto a que dispare el revólver de tus hijos, pero no el tuyo. Right? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo, Wendy? ¿O quieres que te lo diga de otra forma?
Sí,
lo entiendo. Ok, lo que te estoy tratando de decir, te lo voy a traducir, es esto. Tú te aburres y el aburrimiento es una decisión personal que tú tomas. Créeme que si tú estás en una situación... Wendy, ¿tú eres casada?
Sí.
Ok, ¿tú tienes relaciones sexuales con tu pareja?
Sí.
¿Algunas veces estás en el medio de la relación sexual y te da ganas de bostezar porque estás aburridísima, porque estás haciendo lo mismo que hace todos los días por los últimos 10 años?
Sí.
Ok, y de repente tú no has dicho, no, pues gózalo, como decía mi abuelo, guízalo, Matilde, pásala rico, diviértete, empieza a gritar, da brinquitos de carnero, bueno, brinquitos de canguro, yo diría. Hace esto, grita un poquito... Todo ese tipo de cosas. Y de repente estás pasándola súper bien porque te dio la gana. ¿Right?
Sí.
Ok. Yo quiero que tú hagas eso con tus hijos. Obviamente no de la forma sexual. Yo quiero que tú te obligues a jugar con tus hijos. No nada más que pienses cómo va a ser. Yo quiero que tú tomes notas. Cuando vas en camino a tu casa y dices, ay, mira, hoy voy a jugar con mis hijos, me voy a sentar, vamos a jugar a las escondidas. Y llegues a la casa y en vez de decir, ay, no, mejor mañana porque estoy cansada, yo quiero que tú juegues a las escondidas, pero con drama, Wendy, no como una persona aburrida que escóndete, voy a contar hasta 10. 1. 2. No. Vamos, voy a contar hasta 10. 1, 1.5. 2, 2.5. Y lo haces y ahí voy, y cuidado, que, y ya los vuelo. Y por ese drama para que tus hijos digan, wow, mi mamá se volvió loca, pero me encanta. Me encanta lo que está haciendo. Yo quiero que tú te obligues por una semana. Todos los días. Que por lo menos media hora o 20 minutos, pero que te obligues a hacerlo con ganas, Wendy, como si tuvieras un revólver en tu cabeza.
Gracias, doctor.
Y lo de ahí quiero que me llames.
Con mucho su consejo.
Y quiero que me llames y me digas, Wendy, si, cómo te fue, porque yo lo que estoy tratando de hacer es que tu cerebro deje de tener miedo. No vas a perder a tus hijos si haces eso. Al contrario, te los vas a ganar mucho más. Te van a querer mucho más. Vas a crear una familia mucho más divertida. Vas a pasarla súper bien. ¿Y sabes qué? Cuando te quites la rigidez de adulto y sueltes la niña que hay dentro de ti, vas a jugar fabulosamente. ¿Te has vestido alguna vez para Halloween?
Sí.
¿Cuándo fue la última vez? Sorpréndeme. ¿Cuándo fue la última vez?
Hace como 2 años.
Ok, ¿y la pasaste bien?
Muy bien, doctor.
Ok, entonces eso es jugar. Así que tú sí sabes jugar y tú sí juegas cuando tú quieres. Cuando no te da la gana, no juegas. Pero eso es porque no te da la gana, no porque no puedes. Entonces yo quiero que te obligues para que tu cerebro diga, si puedo en Halloween, puedo en Navidad, y si puedo en Halloween y Navidad, puedo el día del 14 de febrero y puedo el 2 de marzo, el 7 de agosto, lo que sea. Puedo porque me da la gana, porque son mis hijos, porque los quiero y porque lo peor que puede pasar es que me aburra, y cuando me aburre voy a hacer más drama, más gritos, así como tú haces a la hora de la intimidad. Tú sabes, más grito, más drama, más salones de pelo, lo que tú quieras, pero la vas a pasar súper bien. ¿Ok?
Ok, gracias, doctor. Me agradezco mucho.
Espero tu llamada con el reporte en una semana, ¿ok?
Muy bien, gracias, doctor. Gracias, le agradezco.
A ti, Wendy. Un placer. Gracias. No, qué bárbaro. Ustedes saben que yo juego. A mí me encanta jugar. Cuando yo tengo clientes que son niños, yo voy al piso. Yo me tiro en el piso. Yo juego con ellos. Hacemos videos de los de miedo y lo que tú quieras. Y yo me divierto más que ellos. Ellos están diciendo, ¿y este viejo? ¿Cuándo va a crecer? Aquí me trajeron a esto y yo la estoy pasando súper bien. Yo la paso súper bien. ¿Sabes qué? Después de un ratito se contagian conmigo y la pasan mejor todavía. Pero yo puedo también decir, ay, qué aburrido. A mi edad, arrodillarme, después, ¿quién me levanta de aquí? Y me duele aquí, me duele acá. ¿Y cómo que voy a tener que decirle un cuento? ¡Qué barbaridad! ¡Qué aburrimiento! Si tú no juegas, eres una persona aburrida. Si tú no juegas y tienes pareja, yo no quisiera ser tu pareja a la hora de la intimidad, porque tiene que ser la relación sexual más aburrida del mundo. Tú tienes que ser una de esas personas tipo momia de Guanajuato que está ahí tiesa, comprimida, deforme, que los pedazos se te caen. Bueno, no, porque estás amarrado, estás momificado. No se te cae nada, pero se debería de caer. A ver si te pones un poquito más activa cuando los recojas y te lo vuelvas a pegar. O sea, tienes que divertirte, tienes que jugar, tienes que tener juguetitos. Cuidado con esa, no dije nada. Tienes que tener juguetitos para jugar con tus hijos, con tu pareja. También los puedes tener, carritos, muñequitas, qué sé yo, un Lego, armar casitas, lo que tú quieras. Tienes que divertirte. Es una vida, es corta. Se te va en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quieres que tu vida sea de aburrimiento? ¿Quieres que tu vida sea de drama? ¿Quieres que tu vida sea de bostezos? ¿No bostezas ya lo suficiente en ciertas situaciones? Come on, con tus hijos no tienes el lujo de no jugar con ellos. Con tus hijos tú tienes que jugar todos los días. Son niños, son jóvenes y se merecen que tú los trates como lo que son, no como personas de 99 mil años, momias de Guanajuato, que ya están muertas. ¿Ok? Vamos a una breve pausa. Estás en tu casa en la Red Hispana. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Regresamos a jugar en un 2x3.
de la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Fuente de salud.
Ay, ahora sí ya diste el viejazo, compadre. ¿Desde cuándo usas bastón?
Ah, no es nada, un dolorcito. Ahora sí que me levanté con el pie chueco.
¿Y ya fuiste al médico?
Ah, no me hagas reír, compadre. Ni tengo tiempo, ni me gustan los doctores.
Pues si no es una cita de amor.
Lee esto. Más de 100,000 personas mueren al año por enfermedades prevenibles. Esperar a que te duela puede ser demasiado tarde.
No me espantes, compadre. Me voy a echar un chocolate para el susto.
No, nada de autorrecetarse. ¿Cuántas veces has ido al médico este año?
Ninguna, no me había dolido nada hasta ahora.
Ay, compadre, aunque te sientas bien, debes de ir al menos una vez al año al doctor al chequeo y así prevenir cualquier mal mayor. ¿Cómo dice el dicho?
Más vale prevenir que lamentar.
Pues vamos, yo te acompaño con mi doctor. ¿Te va a gustar?
¿Qué pasó, compadre?
Si quieres saber más sobre los beneficios de los chequeos anuales, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Oye, Carmen, ¿viste lo que le pasó al hijo de la Chelo en plena misa? Sí, pero qué horror. Esas convulsiones tan terribles. ¿Sabes lo que mi mamá me dijo una vez? Que eso pasa cuando se te mete el demonio. ¿O será que anda loco? Ay, que vaya a ser contagioso. Ay, pero qué barbaridad, Rosario. Esos son cuentos. El hermano de mi cuñado Pablo también sufre de eso. Se llama epilepsia. Y la verdad no sé qué es, pero sí sé que te dan ataques de vez en cuando.
Más de 3 millones de hispanos creen que la epilepsia es el resultado de una posesión demoníaca o un castigo divino, pero se trata de una condición médica tratable que no contagia ni causa la muerte. Para conocer los 6 pasos que debes seguir para ayudarle a una persona experimentando un ataque de epilepsia, visita laredhispana.com. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Fundación para la Epilepsia y la Red Hispana.
Hola, ¿qué tal? Tu amigo Eduardo López Navarro, esta vez para hablarte del nuevo suplemento de Naltra, el Ultra Veggies, una colección de más de 30 ingredientes de primera calidad. ¿Qué tiene? Es una mezcla de ingredientes verdes, de fibra, de vegetales, de frutas, de raíces, todo orgánico, enzimas y muchísimo más que va a ser fabuloso para tu salud. Todo lo que tú necesitas y nunca tienes tiempo de comer. O sea, ¿quién se sienta a comerse 30 vegetales o 30 grupos de frutos? Nadie. Y son cosas que honestamente necesitamos. ¿Qué es lo que hace este Ultra Veggies? Te voy a decir la lista que nos dice Naltra. Ayuda a alcalinizar tu cuerpo. Ayuda a que te des energía que siempre buscas y nunca encuentras. Estás siempre todo cansado. Esto te va a dar la energía que tú necesitas. Desintoxicación de tu cuerpo. Fortalece la digestión. Fortalece el sistema inmunológico. A ti, que no se te quite ese catarro, ese dolor de garganta y te vuelve y te regresa. Eso es tu sistema inmunológico que está bajo. Fortalece la absorción de nutrientes y vitaminas y está repleto de antioxidantes para nutrir tu piel. Ultra Veggies es un suplemento completo y total. Infórmate. Yo lo uso y me va. No te imaginas qué bien me va. Llama al 1-866-374-3904, 1-866-374-3904. Visita Naltra en www.naltra.com. Siempre Naltra es salud y calidad. Hola, ¿qué tal? Tu amigo Eduardo López Navarro para hablarte de Naltra, la compañía que hace el Ultra Pro Shake y el Ultra Veggies. Ultra Pro Shake es un suplemento fabuloso. Es una proteína aislada whey, sin gluten, sin carbohidratos, sin azúcares. Así que si tienes diabetes, puedes usarla y se lo puedes dar a los niños también. Si estás bien de peso y quieres mantenerte, Ultra Pro Shake te ayuda a mantenerte. Si quieres incrementar músculos, la proteína es lo que lo hace. El Ultra Pro Shake está ahí para ayudarte. Pero si simplemente quieres cortar los antojos por comer, esa ansiedad por comer, o si quieres perder de peso, bajar pulgadas y bajar libras, Ultra Pro Shake, 100% kosher, o sea, certificada por la compañía más importante en el país que certifica los alimentos kosher. Naltra, con su Ultra Pro Shake, te favorece en todos los aspectos. Yo lo uso y muchísimas personas que me escuchan lo usan también y todos pueden testificar lo bien que le ha ido con Naltra. Así que te recomiendo que visites su página www.naltra.com o llámalos al 1-866-374-3904, 1-866-374-3904. No olvides que con Naltra siempre, siempre es salud y calidad. regreso en tu casa. Esto es la Red Hispana. Esto es tu programa también en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás conmigo. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Antes de ir con Sandra y también con Mónica, quiero recordarte lo siguiente. Esta es la última semana que Naltra está poniendo la especial de descuentos en el Ultra Pro Shake y el Ultra Veggies. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú ordenas ahorita un frasco, dos, los que tú quieras, hay un descuento. Pero si ordenas el set de 4 o el set de 6, el descuento es doble y el envío es gratis. Así que me gustaría que aprovecharas. Esta es la última semana y de ahí todo regresa a su normalidad en términos de precio. El ahorro es grandísimo. Así que aprovecha esto. Y no es nada más el ahorro, es tu salud. Es lo que le estás dando a tu cuerpo con el Ultra Pro Shake. Esa proteína, whey, aislada, sin gluten, sin carbohidratos, sin azúcares, kosher. Y además es fresca. Y Naltra me pidió que te dijera que cuando tú ordenes se va a tardar un poquitín, un par de semanitas, porque ellos no hacen cantidades enormes y las guardan en warehouses y de ahí se ponen vieja y te la venden igual. No, ellos hacen cantidades pequeñas para que siempre esté fresca y cuando se acaba mandan a hacer nueva. Cosa de que cuando a ti te llega un frasco, es un frasco que tiene poquitito tiempo de haberse procesado o creado. Entonces, sé un poquito pacientito, porque tú sabes que lo que estás recibiendo con Naltra siempre es salud y calidad. Así que llámales al 1-866-374-3904, 1-866-374-3904, y diles, yo quiero ese Ultra Pro Shake, yo quiero quitarme esos antojos por comer basura y cosas que no necesito, así como hizo Eduardo, y como lo hace Alma, y como lo hace Vero, y como lo hace Ramona, y como lo hace Coyo, y como lo hacen todos ustedes, y la Mujer Misterio, y todas las personas que usan el Ultra Pro Shake. ¿Ok? Gracias. All right. Yo sé que hay un montón más, pero nos quedaríamos hasta mañana dando los nombres. Así que disculpen, no quité a nadie, nada más algunas para mencionar. All right, 1-800-473-3003. Mi querida Sandra en Los Ángeles, bienvenida en privado. ¿Cómo estás?
Gracias, doctor. Bien, buenas tardes. Escuchándolo. Hola. Siempre es agradable escucharlo y pues buscando el buen consejo que siempre tiene para nosotras.
Gracias, muchas gracias.
Doctor, pasa que tengo una hija, tiene 19 años, ella no vive aquí, está en otro lugar porque está en la universidad. Y hace aproximadamente un mes me di cuenta que está fumando marihuana. Le pregunté y me decía que no, y me di cuenta que en realidad no sé si fume marihuana, fume el aceite de marihuana. No sé cuál es la diferencia entre uno y otro. Cuando me di cuenta me dio mucho enojo y no lo quise hablar en ese momento con ella. Al siguiente día ella se iba y cuando la fui a dejar al aeropuerto fue cuando aproveché para platicar con ella. Y le pregunto que por qué lo hace, que no es algo que nosotros le enseñamos, que por qué lo está haciendo y que ahora estoy más preocupada que antes, ¿verdad? Que siempre me preocupaba como mamá por ella, pues ahora se le suma una preocupación más. Entonces, el pretexto, para mí es un pretexto, el pretexto que ella me dice es de que porque tiene muchas pesadillas, que yo no sé lo que ella siente y que tiene muchas pesadillas y que sueña con muerte y cosas así, y que se le hizo fácil meterse al internet a buscar qué era bueno y por casualidad, según ella, le salió pues que fumara marihuana. Y le digo yo que pues es la opción que ella eligió, que ella tomó, ¿verdad? Porque le digo, si yo me meto me van a salir muchas opciones. Para ti fue más cómodo dejarte llevar por lo que mucha gente está haciendo, no sé si me estés hablando con la verdad. Y me enojé, me molesté con ella. Yo hago, me esfuerzo mucho, doctor, trabajo mucho para estarla apoyando económicamente con la universidad y ella no está dando su mejor esfuerzo. Anteriormente sí trabajaba, ahora como yo la noto diferente en su manera de actuar. Y le dije yo que no es justo que yo me esté arriesgando, que trabaje tantas horas, que siempre anda a las carreras para hacerle las cosas cómodas a ella y que pues no, que no está bien, que ella debe de ser una persona responsable y que hasta se terminó mi apoyo. Le dije yo de ahora en adelante no te voy a ayudar con tu renta, te voy a prestar dinero en lo que te consigues un trabajo, pero en cuanto encuentres trabajo me vas a pagar ese dinero. Y dejamos de hablar, doctor, dejamos de hablar como por 2 semanas. No sé si estuve bien o mal, yo pensé que eso le iba a servir a ella para que recapacitara y dejara de hacerlo. Tiene un novio, es el primer novio que tiene, y este fin de semana vino ella para Los Ángeles, y el muchacho es una persona que se conocen desde años. El muchacho, cuando vino a la casa, él me estaba diciendo que habían terminado, ya habían terminado en ese fin de semana, porque él no está de acuerdo con las cosas que está haciendo ella. Me lo dice delante de ella, y entre las cosas que él me dice que ella sigue fumando. No sé cómo manejarlo, doctor. Yo a un principio decidí no decírselo a mi esposo, como que no le quería hacer pasar ese mal rato, pero me puse a pensar, pues, que es algo muy importante de lo que él debe de estar enterado, y lo comentamos. Sí. Entonces le digo, no sé, quiero que usted me aconseje cómo es que debo de tratar las cosas con ella, qué es lo que debo de hacer para que ella razone y deje de estar haciendo lo que está haciendo, porque aparte también está tomando alcohol.
Right. Entonces, que tu hija está pasando por algo, o sea, tu hija está pasando por algo que la tiene mal, y el cerebro busca cómo, vamos a asumir que es cierto, que está teniendo pesadillas de muerte y pérdidas y cosas así. Pues eso hay que verlo, hay que ver de dónde están haciendo eso, es dónde está saliendo eso, qué es lo que el cerebro está tratando de hacer con lo que sea que está pasando en su vida. La escuela provee consejería, provee terapia, es gratis para los estudiantes, y ella debería de estar ahí. Hoy en día vamos a la marihuana si tenemos pesadilla, vamos a la marihuana si tenemos depresión y estrés, vamos a la marihuana si el sol no brilla mucho, vamos a la marihuana si la uña me la pinté de rojo, pero cuando le doy la luz del sol se ve verde. O sea, vamos a la marihuana para todo y son excusas. Yo no sé si está usando otro tipo de derivativo de la marihuana. Puede estar usando cera de marihuana, que es mucho más intenso y más fuerte. Pero a mí lo que me da miedo con la marihuana es que si la marihuana se aloja en ciertas partes del cerebro, puede activar alucinaciones, puede activar diferentes tipos de cosas, y puede ser por mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, esta no es la solución. Yo creo que yo le diría a tu hija, mira, no te hablé porque estoy bien frustrada con lo que está pasando. Tenía que pensar cómo iba a hacer esto y no estoy bien. Tú estás usando drogas, alcohol es droga, marihuana es droga. Estás usando drogas para manejar lo que sea que está pasando contigo, y no estamos buscando solución. Estamos buscando tapabocas, estamos buscando curitas, estamos buscando soluciones temporales, y esa no es la solución. Entonces, si yo voy a seguir apoyándote, yo necesito una, que tú estés en terapia, y que me permitas que yo tenga acceso a verificar que eso esté pasando. Una firma de una autorización a que tu consejero puede decirme, sí, señora, sí estoy hablando con su hija, y no necesariamente para que me diga absolutamente nada de lo que habla. La segunda es, yo necesito chequeos de drogas. Y necesito que vayas a una clínica médica cada X tiempo cuando yo te llame, porque yo necesito estar segura que tú estás haciendo eso. Porque te quiero. Porque me interesas, porque quiero que estés bien. Si está teniendo ese tipo de pesadillas y cosas así, pues mira, sugiérele el 5-HTP y el Holy Basil. Eso va a ayudar con las pesadillas, va a ayudar con la depresión, va a ayudar con la ansiedad, va a ayudar con el estrés. Y es saludable y no es droga y no le va a causar ningún tipo de adicción. Vamos a reemplazar uno por otro. Pero la marihuana no es una opción. Al menos que ella diga, yo soy autosuficiente, tengo 19 años, yo me voy a mantener, yo voy a mantener mi escuela, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Tristemente, tú no puedes hacer nada en esa situación. Pero mientras tú ayudes y tú proveas, y yo no dejaría ir eso, porque si tú dejas ir lo único que te da a ti algún tipo de leveraje con ella, no vas a tener ninguna forma de ayudarla ni negociar con ella. Entonces yo volvería a traer esa ayuda, pero bajo esas condiciones.
Okay. Okay, doctor. Okay. Otra cosa que le quiero comentar. El fin de semana ella me habló, no tenía pensado venir. Terminó con este novio, ¿verdad? El fin de semana, después se arreglaron y ya volvieron. Entonces ella me habla el sábado y la veo, hicimos una videollamada y estaba muy mal, estaba llorando mucho. Ya me había platicado del novio, de que habían terminado. Y me dice, aparte, le digo, veo que te afecta mucho. Y me dice, es que aparte me siento así porque todo me sale mal, en la escuela me pasa esto, me va muy mal en la vida. Digo, bueno, hay situaciones en las que la vida nos pone y no podemos hacer nada para evitarlas. Y se vale que llores y se vale que te frustres, pero debe de ser por un momento, no te debes de quedar ahí en eso. Entonces tienes que buscar la solución para las situaciones que te pone la vida. Pero hay otras en las que te está poniendo porque tú así las estás haciendo. No estás haciendo.
No, permíteme, ¿qué? Permíteme, Sandra, no es momento de juzgar y criticar, es momento de apoyar. Me va mal en la vida, me siento mal, estoy perdiendo en la escuela, vete a saber qué, estoy perdiendo calificaciones, estoy perdiendo enfoque, estoy perdiendo a mi pareja, me siento mal, tengo pesadillas, no sé qué hacer, tú no me hablas por 2 semanas, te perdí a ti por 2 semanas. Lo que tú necesitas es decirles, wow, qué bueno que me estás diciendo esto, vamos a buscar ayuda. Vamos a resolver esta situación. Vamos a enfocarnos en solución. Pero si le vas a dar un sermón de que la vida y que tú es tu responsabilidad y tú te metiste ahí, es como decirle, mira, te arrolló el carro porque te le paraste adelante. No necesita escuchar eso en ese momento. Necesita escuchar a dónde vamos, a qué salón de emergencia para que no te mueras. Y de ahí hablamos de tu seguridad y por qué te paras delante de los carros. Pero ahorita no es tiempo de hacer eso porque vas a hacer un estrés más en su vida. Y tú no sabes lo que está pasando con ella.
Porque yo le comenté de acuerdo a las cosas que ella me decía, de que como que todo lo está viendo negativo. Le digo, hija, no estarás deprimida. Me dice, yo no creo, porque sí funciono, me baño, voy a la escuela.
No. Hay depresiones que vienen de otra forma. Hay depresiones que te llevan al alcohol, hay depresiones que te llevan a la marihuana, hay depresiones que te llevan a la ansiedad, hay depresiones que se llaman depresiones enmascaradas, que tú no sientes que estás deprimido, pero lo estás. Hay problemas de atención, problemas de apetito, problemas para dormir, dificultad en tomar decisiones, pérdida de apetito sexual, mal humor, enojo, frustración. Todas esas cosas son síntomas de depresión. Entonces, ella no es psicóloga ni psiquiatra para diagnosticarse. Entonces la idea es que busquemos la ayuda. Una es consejería, 2 exámenes de droga, 3 es te voy a apoyar, pero necesito que hagamos estas cosas y ayúdala. Siéntate con ella y dile, vamos a buscar solución. Vamos a buscar solución.
Oiga, no críticas. Es ya. Mejor que lo hable de frente con ella, ¿verdad? Me espero.
Yo creo que sí.
Que viene de Thanksgiving y lo hablo de frente con ella.
Yo pienso que sí.
Okay. Muy bien. Okay. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.
A ti, Sandra.
Gracias por escucharme y por el hermoso programa que tiene.
Gracias. Suerte.
Que Dios lo bendiga. Gracias.
Igualmente. Muchísimas gracias. Ok. 1-800-473-3003. Mónica en Pomona. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien. Buenas tardes. Gracias, Mónica, doctor, por tomar mi llamada. Gracias. Tengo un sentimiento como de culpabilidad o de no sé si actué mal, actué bien. Tres hermanas, mis papás nos dejaron una casa, nunca se vendió hasta que una de ellas dijo yo quiero mi parte. Pues se le dio su parte, pero no lo hizo, no lo pidió como de buena manera, lo exigió. Dijo que si no le daban su parte, pues se vendiera, entonces yo no me quise deshacer. Yo fui la que tuve que sacar el préstamo, darle su dinero. Eso fue este año, a principios de este año. Total que quedamos mal. Me iban a hacer una cirugía. No le importó que iba a pasar por esa cirugía. Ella quería su dinero. Fue en febrero, se le entregó el dinero sin hablarnos. Todos esos meses estuvimos sin hablarnos. Yo vivo acá, ella vive en México. Yo tengo tiene 2 hijas, 2 sobrinas tengo, y yo soy muy apegada a ellas. Entonces yo me sentía muy triste de no saber de ellas, porque bloqueó todo contacto de sus hijas conmigo y no quiso saber ya nada. Entonces yo traté de contactar a una de ellas, a la mayorcita, y pues nada más para decirle hola, ¿cómo estás? Bien, todo. Después ninguna comunicación con ella hasta ella antes, todos los años que pudo, y yo la acepté en mi casa acá. Le gusta venir a comprar ropa y venderla allá en México. Como que ella quiere que todo vuelva a ser igual. Me mandó un correo electrónico diciéndome que iba a venir y que si le podía nada más facilitar la dirección de mi casa para ponerla al entrar. Piden un requisito al entrar a Estados Unidos, nomás para tenerla nomás de récord.
Sí.
Entonces yo creo que ella esperaba que yo le dijera, ¿dónde vas a llegar? O te ofrezco mi casa o algo. Y le dije, okay, solo le di la dirección. Entonces yo sé que ella ahorita anda aquí con una de mis sobrinas, pero me siento mal de no haberle dicho que llegara a mi casa para que fuera, no, nada va a ser como era antes. Ya la me dolió todo lo que hizo de exigirme el dinero. ¿Usted cree que yo debería de haberle dicho? Ahorita tiene dinero, por supuesto, le tuve que dar como $18,000, me endeudé para darle su dinero, perfectamente puede pagar hotel, pero yo quería ver a mi sobrina ya que venían para acá, pero no sé si es normal que me sienta así, o si usted cree que tenía que haberle dicho que podía llegar a mi casa.
No, yo creo que ella también posiblemente, o sea, tendría que tener la cara muy dura para llegar a tu casa después de cómo te trató. Pero mira, no esperes que te dé a tu sobrina, que te la deje ver, porque tu hermana puede ser un poquito desquitona. Entonces lo que yo haría es mandarle un texto y decirle: hermana, hola, sé que estás por acá, me encantaría verte, me encantaría ver a mi sobrina, dime qué día podemos vernos. Si no te contesta o te dice no podemos, no tenemos tiempo, entonces eso es lo que es. Y trata de buscar a tu sobrina y cuando puedas hablar con ella le dices: mira, me hubiera gustado verlas, pero tu mamá me dijo que estaban ocupadas, pero me hubiera gustado verlas. Pero y si ella te dice okay, nos vemos mañana, pues mañana van y se ven y no hablan de la casa y no hablan de la actitud. Y si ella te reclama, le dices: mira, yo sé que tal vez pude haberte dicho eso, pero sé que como hubo un poco de fricción y no nos hablamos por un tiempo, pensé que era mejor que cada una tuviera un poquito de espacio hasta que las cosas se calmaran y pudiéramos reconectar otra vez. Porque mira, aparte de que las herencias dividen, somos hermanas y yo no quiero perder mi relación contigo. Esté o no de acuerdo como tú lo manejaste, o tú estés o no de acuerdo como yo lo manejé, te quiero, tú eres mi hermana, quiero a mis sobrinas y punto. Tómalo ligero, tómalo tranquila, y si no es no, más adelante va a ser un sí, pero ahorita es no. Y no puedes cambiar la mente a la gente. Lo manejaste bien.
Ok. Pero es normal que me sienta así, como yo sé que anda por aquí y pues...
Sí, porque es tu hermana y tú la quieres y te dolió y tú debiste haberlo hecho, pero tu hermana también no se portó a nivel y tu hermana no creó el ambiente apropiado para que tú tuvieras las ganas de decir: ven para acá. Tu hermana te cerró la puerta y tú te sentiste atacada y le cerraste la puerta tú también.
Okay.
Ya estamos parejos.
No, pues nada más sería, ya estamos parejos. Ya que el tiempo que pase,
¿qué tiempo
y
diga?
Sane las heridas de Oprah. Okay.
Pero yo tú habla con ella normal, habla con ella normal como si nada hubiera sucedido, ¿okay?
La única comunicación que tenemos es por correo electrónico.
Okay. Pues entonces, escríbele por correo electrónico, mándale un texto o señales de humo, como tú quieras. Okay.
Muchísimas gracias, Mónica. Doctor. Bye bye.
Un placer. Que estés muy bien. Bye bye. All right. Y seguimos con Gloria. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Te regaño.
Gloria.
Hola.
Hola. ¿Cómo estás?
Hola,
Gloria?
Hola. ¿Qué estoy?
¿Sí me hola, que viene? Doctor? Hola, que va. Sí, te escucho, hola, mi querida Gloria.
Okay, doctor. Sí.
Gloria.
Como siempre, un placer.
Placer es mío.
Yo le llamé, yo soy la mamá del chico que me mató la policía, y después le llamé con otra situación de mi hijo menor, ¿se recuerda?
Sí.
De mi hijo menor, que lo llevé con tres personas. Bueno, hoy esta mañana tuve que hacer una junta con los maestros de la escuela y con la directora, porque él está ahorita entrando a una situación muy frustrante para él, que quiere que yo les diga a los maestros que se va a salir de la clase de matemáticas porque él no la necesita, porque él no va a ir a un colegio de 4 años y que él ya tiene los suficientes créditos en caso de que decida ir a un colegio. Okay. Y que está aburrido, no entrega las tareas. Entonces yo le dije: ¿por qué no entrega las tareas? Porque tengo tiempo, no voy a sacar una calificación alta, pero igual me van a dar una calificación. Y está en esa situación ahorita. Entonces un maestro me llamó y me dijo que no estaba entregando todos sus assignments, todas sus tareas. Entonces yo le dije: okay, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué me recomiendas hacer para ayudarlo a él y pues trabajar juntos con él? Entonces él me dijo:
sí,
yo no te puedo decir nada. Entonces yo dije: wow, ¿verdad? Así me quedé. Después me llamó la maestra de matemáticas y me dijo de inglés, que estaba pasando lo mismo. Entonces yo le dije: ¿qué puedo hacer para trabajar juntas? ¿O por qué tú crees que está pasando eso con él? Y me dijo: para mí son puras excusas. Y le dije: oh, okay, Bueno, yo fui a hablar con la director, con un subdirector la primera vez y me dijo que okay, vamos a hablar con los maestros. Yo no vi ningún resultado hasta que hoy en esta mañana fuimos mi esposo y yo. Entonces la directora como que no sabía qué estaba pasando con él y la consejera como que tampoco no les estaba informando lo que yo estaba hablando con ella, con la consejera. Estuvo mi hijo también ahí reunido y le dije yo, ¿sabes qué? Él está muy mal, está muy frustrado, siento que le está afectando mucho hasta su salud porque no duerme y yo no sé cómo trabajar con él si ustedes no están dándole una consecuencia más grande por llegar tarde o por no entregar la tarea, porque él se siente muy a gusto sin entregar la tarea. Al fin y al cabo, él de todas maneras recibe un grado. Le digo, ahora, él está en la situación de que ya no quiere ni siquiera levantarse. Y como me dijo usted, el 12.
O sea, que él está ahorita, ya él terminó la escuela sin que se haya terminado. Ya él dijo, ya soy senior, ya esto se acabó.
Sí, okay. Y ya no quiere ir, quiere que lo saque nada más de la clase de matemáticas, de precálculo.
Ok, yo te voy a pedir un favorcito, mi querida Gloria, porque me están diciendo que nos quedan como 2 o 3 minutitos. Yo no quiero cortarte así, me encantaría que le dejaras tu número a Álvaro y te llamáramos mañana en la mañana y hablemos un poquito más de esto. Yo sí creo que vale la pena negociar con tu hijo y decirle, ok, te puedo sacar de la clase de matemática, pero vamos a ir a consejería porque esto no es nada más matemática, es inglés, es actitud, es ya me gradué sin haberme graduado, y esa no es la actitud que tú necesitas, estás no queriendo dejar de dormir, hay depresión, hay estrés, vete a saber qué está pasando con tu hijo. Yo sí creo que necesita estar con alguien otra vez, pero sí negociaría la clase si lo demás vuelve a su normalidad, pero no te me vayas, déjame ponerte en espera para que Álvaro tome tu información y te llamemos mañana y podamos hacerlo, ¿ok? Se nos acabó el tiempo, qué bárbaro. Anónima, tú también en Colorado, discúlpame, nos dejas la información y con gusto te llamamos mañana. Les recuerdo, no se les olvide, que ya subí, todos los miércoles subimos un segmentito que se llama En el Muro, que son sacudidas para que ustedes se sacudan un poquitito, valga la redundancia, y subimos el un minuto en el muro del día de hoy, es como se llama, y el tema de hoy es No Más Excusas, Tú Puedes, me encantaría que lo vieras, está en la página de la Red Hispana en Facebook y está en mi página bajo Dr. Eduardo López Navarro, en mis dos páginas. También te recuerdo que YouTube está mi video nuevo que se llama, en mi canal, Eduardo López Navarro Sin Pelos en la Lengua, se llama Nadando en un Mar de Tiburones. Me encantaría que vieras cuántas personas reconoces con los peces que describo en el video. Cuántas te rodean y cuántas son peligrosas. Y tú ni cuenta te das porque piensas que son bonitas, porque brillan, porque cuando en el agua les da el sol brillan bonito y son venenosísimos y son tóxicos para ti. Me encantaría que vieras ese video. Creo que vas a sacar mucho provecho. Mañana regresamos. Hoy teníamos que haber hablado de las suegras, si son brujas o ángeles, pero a ver si lo hacemos mañana, porque igual, mi prioridad no es hablar de los temas que traigo. Mi prioridad es hablar de tus temas y tus temas son tus llamadas y eso es lo que a mí más me interesa. Entonces le dimos prioridad a eso, no pudimos hablar de las suegras, pero al fin y al cabo, si tú tienes una, tú sabes cómo son. Si tienes una que es un diablo, ya lo sabes, o una bruja. Si tienes una que es un ángel, qué suerte. Pero mañana vamos a hablar sobre algunas señales de comportamientos de la suegra que deben de ser terminados inmediatamente. O sea, cuando tienes una bruja en vez de un ángel como suegra. Hay suegras que son peligrosísimas, toxísimas. Y hay otras personas que no son suegras que también lo son. Pero bueno, vamos a hacer todo esto. Vamos a hablar contigo mañana. Te invito a que me acompañes nuevamente. Esta es tu casa, la Red Hispana. Este es tu programa En Privado. Te deseo, como siempre, que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Mi querido Álvaro, nos vamos.
Así es, doctor. Voy a estar pendiente de qué tipo de suegra tengo yo. Ahí los veo mañana.
Y nos deja saber. All right, les deseo que en el camino de su día cada piedra se convierta en flor. Se les quiere mucho. Hasta mañana.